En Onda Vasca, el primer café.
Si necesitas unos audífonos con la tecnología más puntera del mercado, acércate a Audio Group, a sus centros en Getxo, Galdakao, en Bilbao también, claro, en Alameda, Recalde y en Santutxu. También puedes entrar en su página web, audiogroup.es. 30 días de prueba antes de la compra y ojo, segundo audífono y revisiones auditivas gratis. Audio Group patrocina nuestro primer café de la mañana en el que hablamos de algo que les interesa y que les afecta a ustedes, a nosotros y a todo el mundo. Las pensiones, en concreto la reforma de las pensiones, a la espera de la reunión de hoy del ministro José Luis Escrivá con sindicatos y patronal. Ya hubo un encuentro el viernes pasado. Los sindicatos, bueno, pues están bastante por la labor de apoyar esta reforma, que bueno, según nos dicen, también cuenta con una especie de preacuerdo de Bruselas y también con el acuerdo de los dos socios del gobierno de coalición. Esto también es noticia, que estén de acuerdo PSOE y Unidas Podemos, pero la patronal, con Antonio Garamendi al frente, ha mostrado su frontal oposición. Saludamos a nuestros invitados esta mañana. Xavier Aja, histórico analista económico de Grupo Noticias, un referente en los análisis económicos de esta casa. Xavier, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, de lunes.
De lunes, efectivamente. Y también economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, Chema.
Bueno, pues vamos a ver, en base a esta reforma hay varios aspectos, pero lo más llamativo, o el titular más destacable, es que la pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados o con 29 de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores. En la práctica, el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Xavier, empiezo contigo. ¿Qué pueden suponer estos cambios? Porque Pedro Sánchez dice que con esta reforma se da mayor seguridad a los mayores y se garantizan las pensiones futuras. Ya en el enunciado ya te veo sonreír con cierta ironía.
Es que es un chiste. Un dato para empezar. La gente sigue, no sabe que tenemos un sistema de pensiones en el Estado español y en media Europa Occidental, que es un sistema de reparto, en el cual lo que cotizan los trabajadores ahora no es lo que se va a ahorrar y acumular para su pensión futura. Lo que cotizan los trabajadores y los empresarios ahora es para pagar las pensiones los que están ahora jubilados. Eso es lo primero. Sí. O sea, no estoy acumulando. Y la gente dice, no, es que yo he estado cotizando. No, no. Tú has cotizado para mantener a los que ya estaban jubilados. Cuando tú te jubiles, ya veremos a ver si los que están trabajando te pueden pagar la pensión. Eso es lo primero. Segundo, hay un dato que la gente también está obviando y para mí es gravísimo. El sistema de pensiones tiene en estos momentos 10 millones de beneficiarios. Hay 10 millones de pensionistas. Va a llegar la generación, la jubilación del baby boom, que es la más importante que ha habido en el Estado español, y nos vamos a poner en 15 millones de pensionistas. Señores, para poner esto en perspectiva, solo hay 19 millones de personas trabajando. Lo cual supone que los 19 millones de personas trabajando tienen que mantener a 10 millones de personas que no trabajan. Esto ya es grave. ¿En qué cifras hablamos? Para ponernos en perspectiva antes de que te conteste algo.
Sí.
12.000 millones de euros mensuales, 190.000 millones al año. Es más del 40% de los presupuestos del Estado. Es un dineral. O sea, para poner también en perspectiva, 12.000 millones es mucho más que el presupuesto entero, del año entero, del Ministerio de Defensa. 12.000 millones al mes. O sea, con todo el ejército, etcétera, etcétera, no pagamos un mes de pensiones. Y entramos. La noticia que suena es de 25 a 29 años.
Esto
es un chiste. Es un chiste porque no es serio. Lo único que va a pasar es que dentro de unos años, en vez de elegir 25, vas a elegir 27. Siempre que se ha querido subir, que se coja toda la carrera profesional. ¿Por qué toda la carrera profesional? Porque normalmente con toda la carrera profesional baja la pensión. ¿Por qué? Porque en el sistema español, tal como está hoy de relaciones laborales, la gente suele acumular todavía hoy trienios, cuatrienios, y el salario va aumentando según llevan años en la empresa. Con lo cual, cuantos más años te coja para cotizar, para calcular el cálculo, los primeros has cobrado menos y por tanto has cotizado menos, y los últimos más. Punto uno. Y la otra parte importante, que nadie dude de esto, lo que se va a hacer es tener que pagar más cotizaciones, no solo los trabajadores, sino sobre todo las empresas, para recibir prácticamente las mismas pensiones. Eso es el resumen de esta supuesta reforma, que será una más.
¿Compartes el diagnóstico de Xavier, Máximo?
Totalmente, y añadiría más, es decir, para rematar un poco los temas que abordaba Xavier, podríamos decir que por la propia estructura, un sistema de reparto tendrá siempre una generación que realmente no ha cotizado y se ha beneficiado de una pensión, y una generación que tendrá que asumir que, aún habiendo cotizado, como decía Xavier, para los que estaban trabajando, para la que estaban jubilados mientras estaban trabajando, no la va a tener. O sea, eso va más allá del todo el tema demográfico, por la propia estructura de un sistema que es de reparto y no es de capitalización, ya de por sí tiene un problema de fondo. Y este problema de fondo, claro, es más grave, como decía Xavier, cuando tienes un problema demográfico, toda la generación del baby boom que va a entrar. Y luego otro tema, un sistema de pensiones se rige con ingresos y con gastos. Es decir, hay lo que entra y lo que sale.
Sí.
Y parece ser que esta reforma, que dice que va a reducir los ingresos, bueno, realmente lo que está haciendo es al revés, incrementar lo que es el gasto de pensiones y al revés, pues está poniendo encima de la mesa más problemas que son temas de intergeneracionales, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque como bien decía Xavier antes, si tú estás cotizando más, estás aportando más, lo que te esperas, claro, no es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto, pero por lo menos como se ha gestionado aún siendo de reparto como de capitalización, entre comillas, durante estos años, y la gente sale a la calle diciendo yo necesito tener más porque he cotizado el 100%, pues claramente habrá un momento en que los que están aportando ahora más, probablemente por esa reforma que se está poniendo encima de la mesa, pues tendrán que asumir que no van a tener más. O tendrán lo mismo o tendrán menos. Y otro tema que es interesante, yo creo que lo tenemos que mencionar, es que si no hubiese habido necesidad de cambio, no se hubieran introducido más años de cotización. Es decir, sí. ¿Por qué no hemos dejado las pensiones como estaban, con los 15, con los 25? Sin embargo, el hecho de alargar esta vida, este cálculo para el cómputo, pues solo tiene una tendencia y una clara finalidad, que es reducir al final lo que son las prestaciones.
Bueno, entonces, una reforma que no compartís en absoluto, pero bueno, parece que cuenta con una especie de aval de Bruselas.
Sí, por dos razones. Primero, a Bruselas le importa, con perdón, un pimiento lo que el Estado español o cualquier otro Estado haga decida con sus pensiones. Ya. Que no nos cuenten historias. A Bruselas le preocupa que el gasto de pensiones sea tan elevado que impida que se devuelva la deuda, la inmensa deuda que tiene el Estado español y otros estados. Eso es lo que más le preocupa. Mm. O sea, los señores que quieren cobrar su dinero dicen, primero lo mío, no te vayas a gastar el dinero en otra cosa. Entonces, ahí sí, Bruselas, ¿por qué le ha dado el visto bueno? Porque por primera vez parece, y digo parece, por la letra pequeña, veremos a ver si hoy lo sabemos, yo por lo menos no la he visto todavía, fija que el máximo de dinero que va a destinar el Estado español en los próximos 30 años a pensiones va a ser el 15% del PIB. Ahora estamos en el 11,7% en pensiones contributivas. Sabemos que, pase lo que pase, no se puede gastar más del 15% del PIB. Si aumenta el número de pensionistas y no se puede gastar más del 15% del PIB, es que va a tocar a menos o vamos a aumentar de manera importante el PIB. Y ahora vamos, ¿cómo aumentamos de manera importante el PIB? Generando riqueza, generando empresas. Pero claro, ¿cómo vas a generar empresas si lo que vamos a hacer con esta reforma es que las empresas paguen más? Resultado, si las empresas tienen que pagar más por las cotizaciones sociales, y tengo un ejemplo, una empresa tiene 2.000 euros para tener un trabajador. Esos 2.000 euros, que es el gasto total de la empresa, incluye el salario del trabajador, los 1.200 euros, más las cotizaciones sociales, lo que sea y tal. Si me aumenta las cotizaciones sociales, que es lo que pasa con esto, al final va a decir, yo tengo 2.000 euros para gastar, no tengo 2.500, por mucho que el gobierno lo pinte en el mapa de los números y tal. Tengo 2.000. Resultado, si yo tengo que dedicar más a pagar al Estado tus pensiones, tu salario no va a crecer. Resultado, el señor de a pie, el trabajador de a pie que está en activo, va a percibir menos. Y segundo, y es importantísimo, que no se nos olvide, esto estamos dando una patada hacia adelante en detrimento de las nuevas generaciones. Es muy egoísta, yo soy un beneficiado ya en esto casi enseguida de esta política.
Estás a puntito, sí.
Efectivamente, pero en estos momentos me parece gravísimo que la generación actual vaya a vivir con unas pensiones mucho más altas que los chavales que están trabajando y sosteniendo nuestras pensiones a partir de ahora.
Sí, es que el tema es exactamente esto. Yo creo que nos está poniendo el foco en un punto importante, que es el pacto intergeneracional que supone este funcionamiento del sistema de pensiones. Es decir, es un sistema que funciona así. Es decir, tú ahora mismo, claro que lo más fácil, y ojo también, porque hay que decir una cosa también, es que esta reforma cae con el aval de la Unión Europea y un año que es un año electoral. Entonces hay múltiples factores que hacen pensar realmente que, bueno, son reformas que quizás no tienen el calado o la profundidad del análisis que deberían de tener, como el Pacto de Toledo preveía en el año 1995. Pues aquí lo que estamos haciendo es hipotecar. Es como cuando la deuda pública, que decimos hoy gastamos más, bueno, pagarán otros la deuda pública. Entonces, con el sistema de pensión, ojo a no caer en el cortoplacismo, donde el hecho de, por ejemplo, decir, hoy hacemos pagar más a las aportaciones a la Seguridad Social para que luego en el futuro, pues estas personas reciban o lo mismo o menos. Es decir, estaríamos pasando un problema a la generación siguiente. Y un sistema de pensión intergeneracional, por definición, pues tiene un problema. Solo para que nos entiendan, Chema, lo que nos escuchan, es decir, tú piensa en un trabajador que gana 1.000 euros, su aportación a la Seguridad Social son un tercio, más o menos 300 euros, de los cuales 260 paga la empresa y 40 el trabajador. Este 300 euros irán creciendo en los próximos años. Pero el resultado final será que la pensión prevista para cuando te jubiles en 2050, 2049, 2048, pues será incluso menos de la que realmente estarías o podrías cobrar ahora mismo.
Claro, dice yo, por poner sobre la mesa varias valoraciones del propio gobierno. Yolanda Díaz dice que la reforma permitirá obtener más ingresos de las empresas
eso
por los sueldos más altos, eso es evidente, y proteger las pensiones más bajas.
Y eso también es cierto, pero siendo todo eso cierto, el tema es con qué números se han hecho esas previsiones, porque yo vuelvo a insistir. Obviamente se quiere que las empresas coticen más. Las empresas españolas que tienen un valor tecnológico medio, tirando abajo como media, que son especialmente pequeñas de la Unión Europea, es que están en el límite. Los márgenes de las empresas españolas, como todo el mundo ve todos los días, porque las empresas tecnológicamente importantes no están en el Estado español, las otras industriales importantes como automóvil están empezando a irse y otras como ferrovial ya se han ido. Señores, ¿con qué presupuestos han hecho estos números? Porque claro, si una empresa, si el coste social de una empresa en España va a ser más alto que en el vecino de al lado, ¿quién nos dice que dentro de 10 años va a haber 19 millones de cotizantes? Porque las empresas que no tienen patria, las cosas como son, pues van a ir donde les sea más rentable. Y obviamente en estos momentos, sobre todo, la inseguridad jurídica que está generando este gobierno cambiando impuestos cada 6 meses en función del albur electoral, pues es muy triste, en mi modesta opinión. Y que quede claro, yo estoy a favor del sistema público de pensiones y de reparto. Porque es cierto que hay otra gente que han querido, estamos hablando de 12.000 millones de euros mensuales, claro, es un pastel precioso y están las bancas aseguradoras 1.000 años pronosticando el caos absoluto a ver si captamos parte de este dinero. Yo no estoy a favor de esta captación privada de fondos, yo pienso que tiene que ser un sistema público, pero coño, vamos a ser responsables y vamos a hacer las cosas con un mínimo de sentido común, que me lo siento mucho, pero no hay. Y una última cosa, por ahora. Es que, además, este sistema, como ha negociado el gobierno español, es absolutamente perverso. Y es perverso porque habíamos quedado que las pensiones, que es un tema capital y eje del sistema de bienestar que nos hemos dado en el Estado español, se pactaba dentro del llamado, entre nosotros, Pacto de Toledo. ¿A quién se han saltado el Pacto de Toledo por los fueros de Navarra? Nos hemos ido con una propuesta a Bruselas, no sé las claro qué va a decir. Si me dices que no vamos a gastar más de esto, el 15% del PIB, bienvenido sea. Sobre todo porque, además, ha dicho que dentro de 3 años volvemos a mirarlo cómo va esto, porque nadie se cree, todo el mundo sabe que hay elecciones dentro de unos meses y que tiene un componente electoral descarado. Vamos, señores, efectivamente, se han saltado el Pacto de Toledo, no han hablado con los agentes sociales, ahora dicen que sí con los sindicatos, bueno, con UGT y Comisiones Obreras, que son con todos los que hablan. Esto no se hace así. O sea, está configurado que primero lo cocinas en casa, hablas con las partes empresariales, con las partes sindicales, hablas con la sociedad y cuando tienes un paquete lo llevas a Bruselas a ver qué te dice. Ah, no. Aquí, como les han puesto contra la espada y la pared, porque si no, no liberan las partidas de los famosos fondos de recuperación económica. Hay una partida de 10.000 millones en junio que dijo que si no presentaban una propuesta no lo liberaba Bruselas. Pues bienvenido, París bien vale una misa, pero señores, esto no es serio.
Bueno, la patronal también muy muy crítica, dicen desde la COE, Cepyme, que, bueno, de hecho amenazan con subir menos los salarios debido al aumento de las cotizaciones.
Lo hemos dicho antes.
Claro, y dicen también que, claro, cargan a las empresas con nuevas cargas para compensar el aumento del gasto derivado de ligar las pensiones al IPC.
Sí, que, sí.
Y que en un momento determinado esto podría ser un impuesto al desempleo, podríamos decir. Es decir, que subir más estas cotizaciones, pues podría, como la subida del salario mínimo interprofesional, sí. Las empresas echando cuentas podrían, por ejemplo, contratar a menos personas. Dices, a ver, cuando se te incrementan los costes, ¿tú como empresario qué haces? Pues miras y procuras recortar por donde sea. Claro, si no es imprescindible la contratación de un trabajador, pues un empresario, viendo subir todos los costes, pues lo que podría hacer es no contratar. Con lo cual, esto podría ir en detrimento de lo que es el desempleo, es decir, otro factor más. Pero hay un tema que yo creo que es importante, y lo decía Xavier antes, que yo creo que tenemos que empezar a hablar con los números, con los datos. Haciendo la simulación que ha hecho el gobierno, podremos decir que en el 2050 1,5 millones de españoles, pues al final habrían pagado un 38% más de estas mayores aportaciones a la Seguridad Social, habiendo tenido un incremento de su pensión de un 3%. O sea, no es equo. Entonces, o más bien, no tira hacia un sistema meritocrático. Quiero decir, que la renta más alta tengan una obligación moral, ética, de ayudar a la renta más baja, bien. Pero que de forma constante la renta más alta, los patrimonios más altos y todo esto, creo que lo hemos comentado en otra ocasión, sí. Se vayan machacando, pues lo que genera en el medio y largo plazo esto es un problema de falta de incentivos. Es decir, dice, bueno, total. Y de hecho, yo ayer veía muchos comentarios también en prensa, en los foros de debates, donde la gente decía, bueno, oye, cada 2 años te metes en el paro, cobras el paro y vives de subvenciones. A ver, ojo a no caer en la tentación de que el sistema progresivo es bueno, es correcto, pero que no puede sostener todo, o sea, no lo aguanta todo, quiero decir. Tiene que aguantar una parte importante que es la centralidad de la sociedad y que haya, bueno, menores desigualdades. Pero desincentivar las rentas más altas o los patrimonios más altos, de alguna forma, hay que tener cuidado, ¿vale? O sea, porque si no, el riesgo es de que vayamos perdiendo recursos por el camino, es decir, empresas, capitales, patrimonios, y esto está bien que se queden aquí y que estén aquí, porque si no, de lo contrario, pues estarían cotizando o aportando valor en otros sitios.
Claro, entonces, ¿cómo hacemos del sistema de pensiones algo sostenible? Porque evidentemente también se ha tratado aquí en esta charla el tema demográfico. Obviamente llega un momento en que hay más pensionistas que trabajadores. ¿Cómo hacemos que esto se mantenga? Porque yo no sé si compartís ese mantra que en el que hemos caído muchas veces en la típica conversación así en la calle de bah, para cuando me toque a mí no va a haber pensiones.
Sí, no, hay una cosa que sí va a haber.
Sí, sí va a haber, ¿no?
Vamos a dejarle
derribamos
mensajes catastrofistas.
Derribamos ese mantra.
Sí, sí, ese es el primero. Otra cosa es que las pensiones sean de un poder adquisitivo tan importante. A ver, tan importante. Es que es una realidad. En estos momentos en Euskadi hay 100.000 personas que están cobrando una pensión máxima del orden de 3.000 euros mensuales. ¿En qué trabajo, trabajando en estos momentos, hay 100.000 trabajadores vascos ya ganando 3.000 euros mensuales? Es que lo que no puede ser y es imposible es que la pensión sea tan alta o más que los salarios que están cobrando los que te sostienen las pensiones. Ese es un tema absolutamente fundamental. Y luego hay un error de concepto también, no error, que la gente suele ignorar. Por poner un ejemplo, con esta previsión, en 5 años, en el tema de pensiones, sobre 100 euros que tiene un coste laboral un trabajador,
sí,
las empresas aportan el 24,6% y los trabajadores solo aportamos el 4,9%. Señores, o sea, las pensiones no es lo que yo pago, es lo que pago yo, el 4,9%, y lo que paga la empresa por mí. Pero claro, para la empresa es un gasto también. Y en mi caso, en el caso del trabajador, es un detrimento del salario que voy a llevar cada mes a casa, que está muy bien. Mi opinión, hay que incrementar lo que pagamos los trabajadores por las pensiones por una sencilla razón de vida, porque en estos momentos, o sea, en los tiempos de mi abuelo, por sin ir más lejos, tú cotizabas 40 años seguro, porque una época del desarrollismo industrial en el Estado español en el cual las carreras profesionales eran muy largas y no había estas crisis tan tremendas que hay ahora y la gente va a la calle y se queda sin trabajo y demás, pero se jubilaba con 65, matemático, y la esperanza de vida era 70. Ahora, la esperanza de vida son 80 y tantos años, 81, 83, las mujeres y tal. Y claro, con 30 años cotizados, vivir 20 años de las pensiones, los 65, los 85, empieza a ser complicadito. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, cotizar más, pero hay que ver cómo repartimos esa cotización más. Si lo tiene que hacer solo el trabajador, si lo tiene que hacer la empresa del trabajador, o si como quieras que haga el gobierno, que lo haga mucho más la empresa que el trabajador. Pues bueno, si cargamos tanto a la empresa, igual matamos la gallina de los huevos de oro, porque lo que sepamos son las empresas las que generan el empleo. Que sepamos.
Y aparte de esto, pues el tema demográfico, como he mencionado, pero hay un tema salarial. Y ahí voy, o sea, que es lo más importante. Yo creo que no nos estamos preocupando mucho, porque son políticas quizás a veces de largo plazo, y en Euskadi sí, pero a nivel de políticas de gobierno de España, yo creo que no hay esta visión de incrementar la productividad. Es decir, otro incentivo cuando tú, el sistema fiscal es menos, a ver, quiero decir, no es que sea insolidario, pero el sistema que premia la renta más alta también es un sistema que premia la productividad. Entonces, un sistema que premia la productividad lo que genera es empleos de mayor calificación y también la formación, el tema de invertir en innovación, el tema de invertir, yo, bueno, cada vez que paso, ahora últimamente con el carrito, cada vez que paso por el parque, veo a aquellos chavales que están jugando en los columpios, digo, estos señores y estas señoras van a pagar mi pensión. Entonces, me preocupa mucho que estas personas reciban una formación adecuada, que sean ingenieros, médicos, bueno, bien formados, porque eso significa que ellos vivirán bien, porque tendrán un buen salario, pero que también aportarán mucho a la seguridad social. Entonces, eso también es muy importante, la formación, el capital humano, invertir en innovación, invertir en crecimientos de la productividad, porque eso significa mejorías salariales para los trabajadores, pero también mejorías para el propio sistema de pensión público, que también yo comparto. Es decir, yo creo que el sistema de pensión público funciona bien y hay que apoyarlo. El problema es que hay que apoyarlo de una forma donde realmente la carga de la sostenibilidad no pese solo sobre un colectivo, sino que se reparte entre todos los colectivos. Es decir, que no sea solo obligación de un grupo de personas, es decir, de los trabajadores o de las empresas exclusivamente, para poder mantenerlo sostenible.
Bueno, tengo aquí un estudio que en base a la adecuación, la sostenibilidad y la integridad bueno, pues analiza el sistema de pensiones de 43 países diferentes. En el puesto 1 está Islandia. España queda en el puesto 24, entre los Emiratos Árabes Unidos y Colombia. No queda en muy buena posición, la verdad. Por cierto, esta semana hay, bueno, intensifican su calendario de movilizaciones el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Xavier, siguen pidiendo esa pensión mínima para todo el mundo de 1.080 euros.
1.070, bueno, eso es
1.080. ¿Esto es posible o es una utopía?
Bueno, primero, hay que decir una cosa. Todo mi respeto al movimiento de pensionistas vasco, porque se han movilizado, como pocas veces se ha movilizado la sociedad civil en el Estado español en los últimos años, y han conseguido que las pensiones estén en el primer plano de la actualidad, porque los gobiernos de turno, a ver, estamos criticando, yo particularmente dentro del gobierno de PSOE Podemos, pero estoy seguro que si hubiese otro haría lo mismo o similar. Eso es lo triste o no triste, pero vamos. ¿Por qué hay que felicitar a los pensionistas? Porque se han movilizado en defensa de lo suyo. Y lo han hecho francamente bien, porque se han dado cuenta de que son un colectivo de 10 millones de personas, o sea, 10 millones de votantes,
sí, sí, sí.
10 millones de votantes que han sido conscientes de su poder. A ver si la sociedad de una vez colectivamente se da cuenta del poder que tenemos. Pero no solamente para qué hay de lo mío, sino pensando en la sociedad en general y con una visión de lo que es el bien común, que se está olvidando.
Nos dicen en el WhatsApp, bueno, un montón de mensajes, ¿eh? ¿Y qué pasa con las pensiones de viudedad y orfandad? ¿Siguen saliendo esas pensiones de los que cotizan? ¿No pueden ir vía presupuestos?
Bueno, sí, la verdad es que lleva un tiempo que se está intentando que se separe lo que son las pensiones contributivas de los trabajadores, que es la pensión de jubilación, de lo que podríamos considerar asistencial, que es una partida más de los presupuestos. Pero al final, pongamos donde pongamos el carrito, cuando se genera menos ingresos de los gastos, que es lo que pasa en el Estado español, que sigue con déficit porque nos seguimos endeudando, al final lo pagamos todos. Me da igual que lo paguemos de una forma o lo pagamos otra. Sí tiene razón, sí tiene razón. Lo ideal y lo idóneo sería que se separen unas cosas de otras, sobre todo para clarificar las cuentas. Pero al final, que no nos olvidemos, para que la economía funcione y haya dinero para todo, el estado de bienestar, hay que generar una economía competitiva. Y cargando a las empresas y cambiando las reglas de juego cada semana, no estamos haciendo una economía competitiva. Y segunda y última cosa, lo que no puede ser es que en la Unión Europea a estas alturas haya diferentes sistemas fiscales para que una empresa se vaya a Irlanda o Holanda pagando la mitad que en el resto de los países de la Unión Europea. Señores, tasa mínima de impuestos sociales para todos, la que sea, el 10 o el 15%, pero en toda Europa igual.
Sí, porque fíjate, el tema del impuesto de las empresas es un tema interesante. Ya sé que estamos hablando del sistema de pensiones, pero lo que dices ayer es correcto. Es decir, el problema es que se ponen reglas, se armoniza todo, pero los impuestos no. Y esto genera un dumping fiscal al final, es decir, una competencia desleal que lo que hace es que las empresas, bueno, los países tengan menos recursos, incluso para el sistema de pensiones, que es el tema que estamos abordando esta mañana. Y al final, eso implica que los gobiernos donde los impuestos son más altos, pues se tienen que poner las pilas y buscar de otra forma lo que es el dinero que falta. En fin, yo podría decir que realmente, a ver, esta reforma lo que hace es, quiere aportar más, quiere reconstruir, podríamos decir, este fondo de reserva de la seguridad social, conocido como hucha de las pensiones,
sí.
Pero claro, el tema es que, vuelvo a repetir, que aquí tienen que aportar todos, ¿no? No pueden aportar solo los trabajadores o solo las empresas, sino que tiene que ser un juego de todos. Y si hay que pagarlo, porque habrá que pagarlo, porque es insostenible, pues a lo mejor habrá que tirar de presupuestos. Y, por ejemplo, en Francia tienen un impuesto para las pensiones que pagan todos. Imagínate, un impuesto tan sencillo como el IVA, el consumo, pues que todo consumen, es decir, no discrimina, quien consume más aportará más, pues una parte del IVA podría ir a dedicarse a esto, por ejemplo. Pero bueno, hay diferentes fórmulas para poder salir de la ecuación o para poder sostener el sistema de pensiones. Ojo a no caer en el cortoplacismo que a veces años electorales y años electorales con reforma pueden generar.
Estáis dejando a los oyentes preocupados, ¿eh? Dice uno, Dios mío, qué horror, soy de la generación del baby boom y mis hijos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ahorrar? ¿Cómo? Qué bien lo están explicando, nos dice este oyente. También dicen que eliminen el tope máximo de cotización para que la empresa cotice por lo que realmente gana el trabajador. Bueno, es otra de las cosas que plantea la reforma, el destope, sí, en las cotizaciones.
Sí, lo que pasa es que, a ver, perfecto. Pero es que el señor que gana más de 54.000 euros brutos anuales ya está pagando un IRPF mucho más alto que el que gana 15.000. Ahora le vamos a cargar otro impuesto adicional. A ver, si alguien piensa que 54.000 euros brutos anuales es mucho dinero, pues no sé, que le pregunten a una secretaria de Estado de algún partido en el poder que está ganando 120.000, que no me parece mucho, ¿eh? Y que para decir cosas que dice, pues no sé. Vamos, efectivamente, yo creo que sí hay que destopar, pero claro, si yo destopo y cotizo más, tendré derecho a una pensión mayor, pero no. Yo da igual que cotice por 40 que por 400, 3.000 euros la pensión máxima.
Y ojo a no presionar mucho los impuestos, porque los impuestos son un tema psicológico y luego lo que puedes tener es el efecto al revés, ¿no? Que que fomentas la economía sumergida, que haya vías de escape de no pago. Es que los impuestos, cuando presionas mucho, y sobre todo la renta más alta, lo que hemos dicho antes, o huyen o lo que procuran es no pagar. O sea, procuran hacer, bueno, lo que hemos vivido en estos días también. En esta semana hemos escuchado casos de desplazamiento de empresas, de patrimonios, que en Francia ha pasado, en otros países ha pasado, pero los impuestos son un tema psicológico. Entonces, ¿hay que presionar un poco más la renta más alta? Sí, pero con cuidado. Por eso es un tema importante, repito. Por eso, estas reformas de calados y reformas de pensiones, que son reformas estructurales, como las definimos, son reformas que necesitan de la participación de todos. Y lo hemos mencionado antes, el Pacto de Toledo, 1995, de ahí surge la necesidad. Si no, cualquier partido de gobierno, repito que aquí no es cuestión del gobierno que gobierne, se hubiera puesto y, según su ideología, hubiera hecho una reforma del sistema de pensiones a su gusto. O sea, aquí el tema es que se tiene que hacer en función de una visión compartida como sociedad.
Pues pedazo de análisis que nos han hecho, por eso les hemos invitado, claro. Xavier Aja y Máximo Cermeli. Muchísimas gracias a los dos, pero menos panorama. Nos dejáis siempre...
A corto plazo, tranquilidad.
Nos dejáis siempre un mal cuerpo.
Que nadie se preocupe a corto plazo. El problema es que hay que pensar una sociedad a 20, 30 años. Claro. Y hoy día, con la política, largo plazo son 3 años, entre unas elecciones y preparar las siguientes.
Bueno, Chema, y que no hemos hablado de las cosas que están pasando en los bancos. En Estados Unidos nos vienen unas cositas interesantes. Joder. Que probablemente anuncian que la Reserva Federal vaya a dejar de subir los tipos de interés, porque hay alguna entidad financiera de esta que financia las startups del Silicon Valley, sí, que, bueno, está siendo rescatada, es decir, más que la entidad, los depositantes. Bueno, o sea, que hay cositas encima de la mesa.
¿Y eso qué nos implica?
Nos implica que el sistema financiero en Estados Unidos todavía no ha llegado aquí, está un poco ahí en una situación calentita, pero bueno, no hemos comentado esto, pero bueno, hemos comentado lo que sí es el sistema de pensión y la necesidad de que este tipo de reformas, repito, sean reformas compartidas.
Máximo, Xavier, es que ricasco.
A vosotros, agur.
Sí, agur.